Desde los estudios de la UPV Radio saludamos a Guillermo Serrano Pons. Guillermo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos, Guillermo?
Bien, bueno, conforme está todo, ¿no? Pues bueno, al final intentando asumir todos los retos que nos salen día a día y, bueno, acostumbrándonos, ¿no?, a esta nueva situación social y, bueno, comprándonos con las mascarillas, con los geles y con todas las locuras estas que estamos ahora rodeados.
Como presidente de la Interagrupación de Fallas, en estos tiempos, ¿tienes algún minuto de descanso?
Sí, bueno, a ver, al final sí que es cierto que hay semanas más complicadas que otras. Esta, desgraciadamente, ¿no?, por todas las noticias surgidas alrededor del COVID, pues son un poquito más entretenidas, que digo yo. Pero bueno, sí que al final tengo un buen equipo y dividimos un poco la faena para que todos tengamos ocupación y preocupación.
Con todo esto que está pasando, con todos estos problemas que actualmente tenemos debido a la COVID-19, ¿quién acude al presidente de la Interagrupación? Las Fallas, indudablemente, las comisiones de fallas, pero ¿quién más acude pidiendo ayuda, pidiendo consejo, pidiendo que de alguna forma se le puedan dar soluciones a problemas que ellos tienen?
Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo también, ya el año y pico que llevamos en el cargo y con la directiva, nos hemos reunido con muchísimos entes, tanto sociales como económicos de la ciudad, y normalmente pues cada cierto tiempo pues tenemos un contacto. Algunas veces es vía teléfono y otras veces es presencial, pero como te digo, desde hosteleros, la CEP, todos los que pertenecen al bando, comerciantes del centro, etcétera, vecinos. Y luego, aparte, pues evidentemente también hemos tenido contactos pues con la pirotecnia, con los artistas falleros, por supuesto, y bueno, últimamente también a través del gremio de sastres y modistos también estamos ahí haciendo un trabajo a ver si conseguimos sacar una campaña y poder echar una mano a ese sector que lo necesita urgentemente.
La semana pasada teníamos en nuestro programa a Fran Tochena, el presidente de lo que es el gremio de sastres y modistas de la Comunidad Valenciana, y hablábamos con él precisamente de este problema. Recientemente también se ha tenido lo que es la manifestación, sí, por parte de los indumentaristas, y hay que tratar de buscar soluciones para todos los sectores siempre que sea posible, ¿no?
Sí, al final, como poco empatizar, ¿no? Primero tienes que conseguir entender la situación de todo el mundo. Evidentemente las fallas, tenemos que preocuparnos, evidentemente, primero porque no haya un descenso excesivo, que las cosas dentro de esta normalidad pues consigamos echarlas para adelante para que las fallas del 2022 no sean un desastre y tardemos muchos años en recuperar, porque yo soy de las personas que estoy convencido que si los censos bajaran un 30 o un 40% tardaríamos muchísimos años en recuperar ese bajón. Y bueno, de ahí, ¿no?, el empeño en volver a crear cierto ambiente fallero en los casales, fuera de los casales, haciendo actividades para que la gente se vuelva a motivar, se vuelva a enchufar y que, bueno, vuelva a vivir de ese espíritu fallero, ¿no?, que a todos nos ahonda. A partir de ese vuelvo a tener contacto otra vez en las diferentes comisiones, pues bueno, también está todo el entramado económico, que algunos además viven prácticamente exclusiva para la fiesta, y esos son los que evidentemente están más tocados. Un año en cero es muy complicado de superar, y en este caso, como es el de los indumentaristas, evidentemente han pasado de tener los talleres con unos con más y otros con menos actividad, pero tener una actividad programada a de repente tener prácticamente cero. Entonces, eso es muy difícil de salvar, y bueno, ahí estamos haciendo una campaña también para ver si podemos echarles una mano y bueno, a través de unas ideas que hay, que ya se han publicado, pero vamos, un sorteo de trajes y tal a través de las comisiones, vamos a ver si lo acabamos de enlazar y por lo menos le podemos echar una mano para lo que necesitan, que es llegar a marzo del 2021, que podamos tener fallas y volvamos a empezar un ciclo, y ellos ya vuelven a renovarse y ya vuelven a trabajar, que al fin y al cabo es el espíritu de todos, ¿no?
Vamos a hablar durante el programa de todo ello, Guillermo, pero ya de por sí vamos a saludar a todos los oyentes de la UPV Radio y a todos los oyentes de Hablemos de Fallas desde los estudios. Estamos en los estudios de la UPV Radio. Buenas tardes a todos y continuamos con nuestro programa de hoy. And keep me singing all through the night. Bueno, no sé si nos estará escuchando nuestro compañero Juan Enrique Martínez Albuixet, el colaborador y presidente de la agrupación de fallas del Botanic, que tenía que estar aquí con nosotros, pero venía de viaje y justamente pues se ha encontrado con problemas en la carretera y no creo que llegue. Pero bueno, de todas formas, le saludamos desde aquí. Seguimos hablando con el presidente de la íntegra agrupación de fallas. Yo te preguntaba que quién acude, ¿no? ¿Quién acude a ti? ¿Quién acude a la interagrupación? Y yo te pregunto, cuando tú has necesitado ayuda del ayuntamiento, a donde has tenido necesidad de acudir, ¿han sido receptivos? ¿Las has tenido?
Sí, la verdad es que tengo que decir que con todas las asociaciones o todos los entes, o incluso, evidentemente, con la concejalía hay un trato muy directo, porque todas las semanas, pues bueno, siempre surge algún tema y estás en conversaciones y yo creo que hay una relación muy estrecha de trabajo por las dos partes, y yo creo que cuando dos entes trabajan para el mismo fin, al final yo creo que están obligados, ¿no?, a ese entendimiento. Y bueno, ya te digo, desde distintas federaciones económicas o sociales de la ciudad, cada vez que nos hemos sentado, siempre hemos planteado la idea de que primero que con el diálogo y con el querer hacer, ¿no?, al final siempre llegas a un buen acuerdo, porque muchas veces te sientas en una mesa pensando que están los dos puntos muy distantes y realmente cuando lo comentas y cuando lo hablas no hay tal distancia, sino simplemente que no había habido un diálogo previo y que no habíamos aclarado, ¿no?, las posturas de unos y de otros. Nosotros somos muy de sentarnos, muy de dialogar, y la verdad es que no tengo ahora mismo no lo diría, si me acordara lo diría, pero porque yo soy también de decir las cosas claras, pero bueno, es que con todo el mundo hay una magnífica relación, y bueno, también es verdad que no llegas, los acuerdos nunca son al 100%, ¿no? Siempre hay, pues bueno, siempre hay algunas cositas que no se pueden cuadrar del todo, pero bueno, yo creo que mientras hay un espíritu de trabajo y de superación, siempre es importante.
Estamos viendo, una vez que hemos regresado de lo que son vacaciones, una actividad bastante, bastante importante, diría yo, en lo que se refiere a los actos que están organizando las fallas y que está organizando la Junta Central Fallera, sobre todo en el tema de actos oficiales. Las fallas, indudablemente, en este aspecto lo llevan de una manera un poco más precavida por el número de personas que se tienen que juntar en cualquier evento que puedan organizar. Pero, por ejemplo, en el caso de la Junta Central Fallera ya hemos vivido lo que son la entrega de premios, la imposición de bandas. ¿Cómo estás viendo todo esto? Yo creo que se está cumpliendo a rajatabla toda la normativa que se ha impuesto en las fallas, ¿no?
Sí, yo además, al principio, bueno, la idea evidentemente de la concejalía del ayuntamiento es intentar dotar de cierta normalidad, ¿no?, a la situación y que volvamos a recuperar todos un poquito el espíritu, cosa que además compartimos. De hecho, se le pidió precisamente a Galeana y a la Secretaría Autonómica de Sanidad una reunión porque queríamos que nos dijeran exactamente qué podíamos y qué no podíamos hacer en los casales para reactivar esa actividad. Junta Central Fallera lo ha dicho desde el minuto uno, a mediados de septiembre hizo la entrega de premios, que bueno, es una entrega light, es una entrega descafeinada, pero bueno, se cumplen con todos los protocolos, con mucho cuidado. La gente de Junta, cuando organiza un acto de estos, la verdad es que se le ocurra mucho. Y bueno, si en un principio parecía una cosa como decía antes, ¿no?, muy descafeinada, muy light, luego al final la gente, las falleras mayores, los presidentes, se vuelven a vestir, ¿no?, vas, recoges tu palo, te haces la foto, lo subes a redes sociales, y todo eso genera otra vez esa, digamos que ese positivismo, ¿no? A partir de ahí han hecho tres o cuatro actos, se están haciendo los campeonatos de sector, de truc, de parchís y de dominó en prácticamente todos los sectores, y yo creo que eso al final vuelve, haces ver que sí, que con responsabilidad, con cuidado y cumpliendo escrupulosamente con todas las normas, pues podemos convivir, no como antes, evidentemente. ¿Quién no desearía ahora pues no llevar la mascarilla y encontrarte con un amigo al que hace tiempo que no ves y darle un abrazo? Desgraciadamente eso ahora no lo podemos hacer, pero bueno, yo creo que son normas muy sencillas y que, bueno, con el cumplimiento de la responsabilidad de todos, podemos seguir adelante y revitalizar otra vez esa actividad.
No solamente hablamos de lo que son actos a nivel oficial, de como los que hemos comentado, a nivel de la Junta Central Fallera y a nivel de comisiones. También en este sentido, la Falla Duque de Gaeta se está moviendo mucho, está tratando de conseguir esa normalidad. Pero también a nivel de gestión, ¿no? A nivel oficial, y precisamente lo has nombrado, ¿no? Esa reunión con la Secretaría de Sanidad, con Isaura Navarro. Yo me gustaría que para los oyentes de UPV y Hablemos de Fallas hagas un resumen de esa reunión. Aparte de todo, que también para que se conozca bien, yo creo que era necesaria, ¿no? Porque había muchas dudas con respecto a lo que podían hacer o no podían hacer las fallas en sus casales. Y luego quería que me hicieras también un resumen de esas medidas, qué es concretamente lo que tienen que cumplir cada falla.
Pues como tú dices, ¿no? Cada falla iba un poquito como pollo sin cabeza, ¿no? Cada uno actuábamos de una manera, unos pensaban que la norma se refería a una cosa, otros a otro, que podían, que no podían, que si 10 personas, que si no, que si en una mesa pues, no podían haber más de 10 personas, otros que sí, cada uno íbamos un poquito locos. Trasladamos la idea a concejalía de que entendíamos que las fallas, las sedes festeras, debían de recuperar esa actividad, perder ese miedo, y claro, que mientras no tuviéramos un protocolo claro, exactamente igual que tenían, por ejemplo, la educación, se le puso un protocolo para que todos los colegios tuvieran las mismas normas. Y bueno, lo trasladamos a concejalía. Además, pensamos que, puesto que la secretaria autonómica es de toda la Comunidad Valenciana, entendíamos que los mismos problemas teníamos en los casales de Valencia que los de Játiva, Alcira, Burriana o los de Alicante. Es decir, al final tenía que ser una reunión. Conseguimos juntar 63 juntas locales y bueno, la reunión se realizó en Jubiocio. Y al final ya vino la secretaria autonómica, Isaura, ya vino con un protocolo, se nos comentó allí punto por punto aquellas cosas, aquellas recomendaciones, prohibiciones y recomendaciones realmente. Ese documento, esa misma noche, la delegación de medios de Junta hizo un esfuerzo en poder traducirlo del castellano al valenciano y esa misma noche ya se lanzó para todo el mundo, para que todo el mundo dispusiera de él. Y al final yo creo que hay 5 o 6 ideas muy básicas. O sea, primero es, evidentemente, el aforamiento de los casales. Es decir, cuando estamos en un casal, lo tengas o no lo tengas certificado, se nos dio desde Sanidad una regla que es muy sencilla. Es decir, el espacio metros cuadrados que tú dispones donde la gente va a estar conviviendo, lo divides por 2,25 y el resultado de esa división son la gente que puede estar cumpliendo con las normas de distanciamiento. Esa es fundamental. Luego, a la hora de entrar, evidentemente, está el uso de la mascarilla, el limpiarse habitualmente con el gel hidroalcohólico y también la toma de temperatura. Es importante que cuando, a ver, si estamos en una reunión que vamos 4 o 5 personas, pues cuesta menos, ¿no? Y cuando somos más personas, pues aunque cueste un poquito más tomar la temperatura, tomas nota de los asistentes, porque si desgraciadamente hubiera un caso de positivo, pues luego la consellería podría hacer un seguimiento, ¿no? Un rastreo mucho más rápido si tenemos los nombres y los teléfonos de los asistentes a la reunión. Y luego, dentro de los casales, realmente lo más importante es, bueno, hay una norma que es la de no cocinar en las fallas, es decir, se puede cenar, se puede comer, se puede almorzar, pero no se puede cocinar en las fallas, te traes tu bocata, el bocata de sobaquillo de toda la vida. Y sobre todo, importante también es las barras, puesto que las barras de las fallas no tienen unas dimensiones excesivamente grandes, pues bueno, consideran que es un foco importante porque, bueno, al final nos acercamos todos, nos amontonamos, estamos tomando un cafetito y te quitas la mascarilla, entonces es una zona de riesgo y entonces han decidido que las barras de los bares estén cerradas y tú tomas, pues exactamente igual que ahora en las bodas, desde la mesa tú pides tu café o pides tu copa, se te sirve en la mesa y tú en la mesa puedes tomártela. La mesa es exactamente igual que hostelería, es decir, tiene que haber 1,5 metros entre mesa y mesa y 10 personas como mucho sentadas en las mesas. Si pueden ser convivientes mucho mejor, pero bueno, una falla es complicado, pero bueno, al final eso siempre es una apreciación. Y bueno, ya por lo demás, importante, en los casales algunos es más complicado, pero en otros es mucho más fácil, pues es muy importante, ¿no?, la ventilación de los locales y, por supuesto, la limpieza y desinfección de aquellos elementos que una vez utilizados luego se tengan que volver a utilizar. Yo creo que esas son las normas básicas. Y creo que además no son, lo hemos visto, ¿no? El otro día se hizo también el campeonato de ajedrez en Duque de Gaeta. Se están preparando actividades, como decía antes, los sectores están haciendo los campeonatos y al final es desinfectar una mesa y una silla y el tablero del parchís o las cartas del truqui, pues estoy convencido que no va a surgir ningún problema de eso y podemos recuperar, ¿no?, esa actividad.
Antes hablábamos, al principio del programa y con los micrófonos cerrados, hablábamos y comentábamos que en la situación que nos encontramos, en la situación de pandemia que nos encontramos, la normalidad social, ¿no?, que existe. Paseamos por la calle y vemos que la gente acepta indudablemente el poder llevar la mascarilla, el usar el gel hidroalcohólico. Y esto, esas medidas de las que hemos hablado ahora en esa reunión con la Secretaría Autonómica de Salud Pública, ha sido aceptada también por todas las fallas en general, ¿no? Tú ves la reunión de la interagrupación, los actos que se han hecho, reuniones incluso, de reuniones ya de directiva de fallas en las cuales se ve el cumplimiento exacto con sillas separadas a una determinada distancia y todo. Yo creo que esto es ejemplar, ¿no, Guillermo?
Sí, yo creo que ha sido muy positivo. Primero, como te decía antes, porque ya tienes unas normas muy claras, muy básicas, en un documento además por escrito, un documento que está vivo, es decir, en el momento que la pandemia evolucione, que el COVID evolucione, ese documento también evolucionará con la pandemia y será, espero, que sea a mejor, por supuesto. Y eso ha permitido, yo no tengo redes sociales, pero sí que es cierto que bueno, mis compañeros de la Inter los presidentes míos de mi agrupación sí que me trasladan que, bueno, las fallas están otra vez volviendo a empezar a hacer la famosa cena de los viernes, a hacer sus reuniones, cumpliendo con aforo. Yo creo que los falleros en eso somos muy muy, muy exquisito. Es decir, yo creo que la responsabilidad es de todos y bueno, si abrimos los casales, vuelvo a repetir, son normas que son muy básicas, que no tienen ninguna complicación y que se pueden cumplir sin ningún problema. Y al final, pues bueno, hay que entender todo el mundo que si luego surgieran 4 o 5 positivos en los casales, al final serían noticias malas para la propia fiesta y seguramente andaríamos un paso para atrás, que precisamente es lo que nos necesitamos. Pero yo creo que esa responsabilidad, yo creo que los falleros la hemos demostrado siempre, ¿no? Desde el famoso 10 de marzo, ¿no?, cuando nos suspenden las fallas a 4 días de la plantada, que fue yo creo que es el mazazo más grande que han vivido, yo creo que los falleros en toda la vida. Y bueno, fuimos capaces de entender la situación, de recoger, ¿no?, como decimos los falleros, todos los trastos, en vez de, desgraciadamente, el 19, lo tuvimos que hacer entre el 10 y el 11, y a partir de ahí yo creo que hemos cumplido siempre con todo aquello que se nos ha indicado. Entonces, pues bueno, ese camino que hemos andado en estos 6 meses, nos quedan otros 6 meses, ¿no?, hasta llegar a fallas, y creo que somos capaces también de andar y de todas las normas que se nos pongan, cumplirlas y poder disfrutar de fallas.
Uh-huh. En esa reunión con Isaura Navarro, la secretaria autonómica de Salud Pública, también estuvieron presentes dirigentes de otras fiestas.
Uh-huh. Sí, el Carlos Galeana, el concejal, invitó a... No me gustaría dejar a ninguna fuera, pero sí que es cierto que habían fiestas de la ciudad de Valencia. Si no recuerdo mal, estaba la Semana Santa Marinera, estaba el Corpus, seguro, estaban de los altares de San Vicente, los antonianos y...
¿Cristianos también?
Y no estoy seguro, creo que también. Uh-huh. No me gustaría dejarme a ninguno fuera, pero sí que habían las 5 o 6 fiestas que también tienen sede y que al fin y al cabo tienen la misma problemática, ¿no?, que las fallas en este caso, sí que estuvieron en esa reunión.
¿Se compartió con los directivos, dirigentes? ¿Se compartieron ideas? ¿Se compartió problemas o dudas?
Sí, hubo, bueno, evidentemente la secretaria autonómica Isaura hizo una exposición de todas y cada una de las medidas y luego se abrió un turno de ruegos, de preguntas o de dudas, y evidentemente cada uno expresó, ¿no? Unos teníamos dudas, otros tenían dudas. Sobre todo hubo una que creo que es importante, que es la de la responsabilidad, ¿no? Es decir, al final hay mucho presidente de falla que a lo mejor tiene miedo a abrir el casal porque ¿qué responsabilidad tendré yo en caso de que hubiera un contagio? en este caso la secretaria fue muy tajante, es decir, la responsabilidad solo es social, vuelvo a repetir, al final tú tienes que velar porque se cumplan esas normas y cumpliendo con esas normas a partir de ahí no tienes ninguna responsabilidad, ni penal ni de ningún tipo, es decir, al final, porque además es muy complicado, ¿no? Digamos que mañana hay una cena en Mi Falla, bajamos 14, 15, 20 personas, después se detecta un positivo, ¿quién es capaz de decidir si ese positivo ha surgido en la falla o lo ha traído de fuera, ¿no? Al final ese rastreo es muy complicado y yo invito a que todos los presidentes pierdan, no el miedo, porque el miedo hay que tenerle, siempre hay que tenerlo de cara, ¿no? Yo creo que es el respeto, ¿no? a la enfermedad, pero yo creo que es que siguiendo las normas que son, vuelvo a repetir, muy básicas, yo creo que podemos recuperar mucha actividad y eso siempre será positivo para las comisiones.
Se crean muchas dudas en situaciones como esta, cuando se imponen una serie de normas como son las que han surgido de esa reunión y, por ejemplo, en la última asamblea de presidentes hubo un presidente que discrepaba, ¿no?, con esto del cierre de la barra del bar. Pero yo creo que en ese sentido está claro, ¿no?
Como te decía antes, además es que fue un punto estricto, ¿no?, de la reunión y yo creo que tiene, bueno, yo creo que desde la lógica, ¿no?, de un técnico de sanidad, lo más importante que se nos repitió muchas veces es el uso de la mascarilla. Es decir, es fundamental que, aunque estemos a una distancia de metro y medio, el uso de la mascarilla es fundamental. Entonces, el punto, digamos, neurálgico de la falla, donde seguro que te vas a quitar la mascarilla y no vas a respetar la distancia, sin duda es en la barra, porque además solo hay que cerrar los ojos, ver la imagen de la barra de tu falla cualquier viernes normal, que no sea ahora mismo con el COVID, y estamos todos alrededor de la barra, la gente te está poniendo el café o te está poniendo la copa, estás de tertulia y evidentemente ni puedes guardar el metro y medio o los dos metros de distancia y, por supuesto, te quita la mascarilla para tomar la consumición. Con lo tanto, yo creo que es una medida absolutamente lógica y además que es de fácil cumplimiento. Es decir, porque una cosa hubiera sido, no, te cierro la barra y además no puedes beber. Podría entender que eso sí que generara cierta tensión o al final que la gente pues no lo entendiera. Pero bueno, que tú puedes consumir perfectamente en la mesa.
Carles Galeana. Yo creo que es lo que le toca, ¿no? Indudablemente, es el concejal de Cultura Festiva, presidente de la Junta Central Fallera, y es el que le toca. Pero el hombre lleva también una lucha.
Sí, entró por la puerta grande. Sí.
Desde el 10 de marzo lleva una lucha tremenda y ahora le toca, digamos, un poco pues tratar de conseguir calmar el desánimo de cada uno de los sectores que hay en las fallas. Yo creo que está haciendo una buena labor, ¿no, Guillermo?
Bueno, yo siempre he dicho que además con Carles Galeana me uno una amistad ya de hace años porque coincidimos como presidentes de falla en Ruzafa los dos y bueno, yo sinceramente, como tú comentabas antes, ¿no?, cuando tienes una reunión con alguien, si el de al lado te escucha, ¿no?, y es capaz de empatizar contigo, creo que las cosas son más fáciles y eso no quita que en muchas reuniones hayamos tenido, no voy a decir tensión, pero sí diferentes puntos de vista. Pero vuelvo a repetir, al final el objetivo es el mismo, que es el bien de la fiesta. Y bueno, pues unas veces digamos que uno tuerce más el brazo y otras veces lo tuerce el otro, ¿no? Y yo la verdad es que creo que ha hecho un trabajo magnífico. Creo sinceramente que el 37,5% que conseguimos el acuerdo con todas las entidades que estábamos en la reunión en el ayuntamiento a 24 horas después del mazazo, yo creo que eso ha facilitado, ¿no?, que las fallas no estén ahora mismo en una situación muy, muy delicada. Y yo, bueno, siempre agradeceré ese gesto porque además yo lo viví en primera persona y vi cómo apretó y luchó por conseguir esa subvención. Y la verdad es que las fallas deben estar agradecidos siempre a ese gesto. Luego, evidentemente, como concejal hará cosas bien y hará cosas mal. Y lo que se haga bien se aplaude, lo que se haga mal se critica, por supuesto. Pero bueno, yo creo que sinceramente sí que tiene esa... Lo ha notado y yo creo que lo demuestran cada vez que hace una actuación, que lo que quiere es que la fiesta se reviva, que la fiesta vuelva, ¿no?, a activarse y a que superemos todos juntos esta crisis.
Una de las ideas que han surgido por parte de la interagrupación es, como te decía la semana pasada, estábamos hablando con Fran Tochena, nos hemos encontrado con esa manifestación de indumentaristas este pasado día. Y bueno, la interagrupación, pensando un poquito en todo, anima a las comisiones a que hagan sorteos de trajes de valenciana y otros complementos para poder ayudar también a ese sector, ¿no?
Sí, estamos acabando de perfilar, ¿no?, todo lo que es la acción, ¿no? Y bueno, nosotros creemos, ¿no?, que no cuesta tampoco nada. Las fallas tienen que hacer un pequeño esfuerzo, por supuesto, pero bueno, yo creo que las fallas podemos todas sortear un traje, que además es un traje que tiene el propio gremio va a valorar. Creo que, si no me equivoco, Val, el más completo de todo, que sería un traje de mujer completo, estaría sobre los 3.000 euros, y luego hay otras composiciones que simplemente valen 1.000 euros, pero que al final cada falla de intentar entrar, ¿no?, en ese baremo, poder participar y poder dar, como decía antes, al final lo que necesitan es tener un poco de vidilla para mantenerse de aquí a marzo del 2021, porque si Dios quiere, celebraremos las fallas, cerraremos este ciclo, entre comillas, nefasto para todo lo que ha conllevado económicamente y socialmente, y a partir de ahí volveríamos a empezar con un ciclo, volverían a haber falleras mayores nuevas, la gente ya tendría más claro el objetivo de las fallas, ya volveríamos, ¿no?, todos a hacernos un trajecito, a hacernos un tal. Y yo creo que ahora es el momento, ¿no?, de apoyar a aquella persona, aquel fallero que me estoy oyendo y que esté pensando, ¿no?, o pensaba hacerse un traje de valenciano o de valenciana, que no se espere a ver si hay fallas o no hay fallas, porque si no hay fallas este año, que yo lo dudo, que creo que la van a ver, porque soy positivo y porque creo que además estamos en una situación y somos muy responsables, hemos demostrado muchas veces las fallas que somos muy responsables, no serán evidentemente unas fallas al uso, pero lo van a hacer. Pero aquella persona que se esté pensando en hacerse un traje y tal, que no se espere el año que viene. El momento ideal para hacerse ese traje es hoy, porque además de hacerse un traje tú nuevo, además ayudarás a un sector que lo necesita urgentemente. Entonces, pues bueno, todas las personas que hemos dicho, bueno, como no sé si habrá ofrenda o no habrá ofrenda, no me voy a hacer el traje. No te esperes, hazte el traje porque vas a ayudar a muchísima gente.
Te comento, pues estabas hablando de las alternativas posibles. Hay una opción valorada en 3.000 euros y que incluye la tela, confección, aderezo, manteletas, zapatos y cancán. La segunda es un lote de 2.000 euros que incluye tejido, confección, manteletas y zapatos. Y la tercera de 1.000, como también decías, que se pueden elegir alguno de los productos. También se ha pensado en indumentaria de caballero y hay un lote de 1.800 euros y otra opción de 1.000. Yo creo que esto es una iniciativa que se tiene que tirar para adelante y me parece una buena idea.
Sí, vuelvo a repetir, al final es empatizar, ¿no?, y es entender que precisamente este sector, ¿vale?, exactamente igual que ha pasado con otros, viven y dependen exclusivamente prácticamente de la fiesta fallera. Entonces, pues bueno, en este momento yo creo que todos tenemos que ser. Las fallas siempre hemos mostrado, ¿no? Tenemos, la inmensa mayoría tenemos una cara solidaria que muchas veces no somos capaces de. Yo me enfado mucho cuando me dicen que las fallas son. La imagen de las fallas que tiene muchísima gente, que evidentemente es por desconocimiento, porque no tienen ni idea de que es una falla. Siempre hablamos de las famosas verbenas, de las famosas discomóviles, de que se orinan en la lonja. A mí esas cosas me sacan mucho de quicio. Primero, porque las fallas tenemos un concepto social y cultural muy grande. Y aparte que hemos demostrado en los últimos años que cada vez hay más acciones solidarias, ¿no? Pues bueno, yo creo que en estas situaciones complicadas, en estas situaciones en que evidentemente hay sectores que están hermanados, ¿no?, con nosotros mismos, que pertenecen al patrimonio inmaterial de la humanidad con nosotros, pues yo creo que tenemos que hacer ese pequeñito esfuerzo, ¿no?, que no cuesta mucho a las comisiones, simplemente es organizarlo, y yo creo que con ese gesto podríamos salvar muchísimos empleos y muchísimas empresas que han pasado de tener el 100% de actividad al cero. Es decir, es que no es que me ha bajado un 30 o un 40%, no hemos pasado del 100 al cero. Yo creo que es importante, vuelvo a repetir, el que se esté pensando hacer un traje que se lo haga ya, primero porque además no tendrá cola, y segundo porque haremos una acción verdaderamente importante de cara a toda esta gente que además trabaja muy bien y trabaja mucho por el mundo de las fiestas.
Nos tomamos un descanso, Guillermo, en nuestra charla, y nos vamos con Javi Mozas porque él nos va a hablar de una exposición virtual, porque en estas circunstancias no puede ser de otra manera, por el aniversario, los 150 años de la aprobación de la anexión del municipio de Patraix. Patraix, un barrio también muy fallero de Valencia. Javi Mozas, buenas tardes, ¿qué nos puedes contar al respecto?
Muy buenas tardes, pues nada, comentar que a todos los oyentes y a vosotros, claro, que bueno, que debido a las situaciones que bueno, pues que estamos viviendo hoy en día con respecto a la pandemia de la COVID-19, pues bueno, nos hubiera gustado haber podido realizar una exposición como toca en algún sitio emblemático de la ciudad de Valencia, sobre Patrais, para conmemorar el 150 aniversario de la anexión de ese municipio, que hoy es un barrio, a la ciudad de Valencia en 1870. Como, bueno, se estudiaron las opciones, se llevaba planteando y haciendo el trabajo desde el año pasado, pero bueno, hasta el final se decidió que por qué no transformar y dar la opción a todo el mundo, porque a través de Internet pues todo el mundo puede acceder a esta exposición, pues por qué no transformarla en la página web de la propia asociación vecinal de Patrais, que es donde está montada y desde donde está coordinada esta exposición. Bueno, coincidencias de la vida, pues bueno, la exposición está coordinada por mi hermano, que es el secretario de la asociación, y yo soy el comisario, así que nada, todo ha quedado un poco en casa de los mozas, y hemos hecho esa exposición que, bueno, aloja la página web de la asociación, en la que repasa 9 aspectos diferentes de la historia, que cada uno de ellos, gracias a una institución valenciana, archivos, bibliotecas, hemerotecas y museos de nuestra ciudad contienen esas piezas, elementos o documentos que antiguamente eran de Patrais y que, bueno, hoy en día están conservadas en estos espacios, perfectamente conservadas, hemos de decir, obviamente, que, bueno, que juntándolos todos, pues bueno, nos dan una idea de lo que es la historia, y a través de esas piezas, pues bueno, la gente puede ver, obviamente, las piezas, puede visitarlas in situ o consultarlas en los archivos o en las bibliotecas donde se conservan, obviamente, que es una manera de dar a conocer el patrimonio documental que tenemos en nuestros propios archivos y bibliotecas y museos. Y bueno, desde luego agradecer inmensamente la ayuda y la colaboración que han tenido cediéndonos las imágenes, que van acompañadas de un pequeño texto, obviamente extraído de ese libro de historia que escribimos no hace mucho.
Bueno, además que también podemos encontrar documentación en esa exposición virtual de la primera falla que se plantó en Patrais, si no me equivoco.
Sí, efectivamente, bueno, de la primera falla que tenemos constancia hoy en día, hasta que venga otro investigador y pueda descubrir si hubo otra falla anterior plantada en Patrais. Esta en concreto es del año 1929, y con lo cual, bueno, fue una investigación que yo realicé y que descubrí y adelanté la fecha de la primera falla que ellos tenían constancia, los falleros de la falla de la Plaza de Patrais, que ellos pensaban y pensábamos en teoría todos que era de 1936, bueno, pues encontré documentación y el libret de 1929, y el libret que se conserva hoy en día, es la única copia que he encontrado, se conserva en la hemeroteca municipal de la Plaza de Maguncia. Contacté con ellos, ellos nos han cedido la imagen de la portada para poderlo exponer en esta exposición, junto con otros documentos y otras piezas, como es, por ejemplo, una lápida, un rótulo de la antigua Plaza de Patrais de 1840, cuando se llamaba Plaza de la Constitución, que se conserva íntegro y estaba en mármol. Igual que, por ejemplo, en Ruzafa también existía esa plaza mayor, que se llamaría de la Constitución, creo recordar también, y bueno, que también tendrían esos rótulos en nuestras calles, igual que hoy en día las tenemos de chapa, bueno, pues antiguamente era así. Y bueno, así, pues con otro tipo de documentación y de ejemplos que tenemos de la historia de Patrais.
Este último comentario que ha realizado sobre Ruzafa, seguro que le habrá gustado Guillermo, que es además sí, presidente de la agrupación de fallas de Ruzafa, y seguro que a él le habrá agradado escucharlo.
Sí, sí, me ha sorprendido. No recuerdo, la verdad es que no soy capaz de saber en qué plaza actual o si ha desaparecido la plaza, como dice Javi, que seguramente, bueno, en esto es un máquina y un fiera y estará bastante más versado que yo, aunque yo sea de Ruzafa, que esté mal decirlo.
Sí, yo seguro, porque según la información que me pasaron, lo que yo sabía era que la plaza de Ruzafa, donde la plaza mayor de Ruzafa, era donde estaba lo que se decía el antiguo edificio del ayuntamiento, que eso sí seguro que lo tendrás un poco más localizado que yo. Yo sí que todavía no lo tengo ubicado. Y esa era la plaza mayor del antiguo municipio de Ruzafa, que en el año 2027 cumplirá los 150 años de la anexión a la ciudad de Valencia. Y lo que yo pude constatar con la documentación del Archivo Histórico Municipal es que a la vez se les cambiaron los nombres de las plazas que se llamaban de la Constitución, que era la de Campanar, la de Patrais, la de Ruzafa y alguna otra de lo que hoy en día son barrios de Valencia, por plaza, directamente la plaza de, por ejemplo, plaza de Patrais, plaza de Ruzafa, plaza mayor de Ruzafa y todo esto. Así que, bueno, pues es una pequeña parte de la historia que en este caso, pues bueno, Patrais, Campanar, Ruzafa, pues son almas gemelas que han ido caminando en una misma dirección.
Muy bien, pues solamente cabe decir que esta exposición virtual se puede visitar en www.patrais.org/es/exposición150aniversario. Se puede visitar y de todas formas pinchando seguramente en
la página inicial.
En la página inicial ya se podrá encontrar. Muchísimas gracias, Javi.
Exacto. Sí, bueno, y añadir solo que de momento hemos planteado que va a estar 2 meses en abierto, pero que bueno, que si llegado el caso y viéramos que tiene éxito y tal, bueno, pues que igual lo programamos algo más. Pero vamos, en principio está pensado para octubre y para noviembre. Así que todos los oyentes que quieran visitarla, pues lo tendrán ahí disponible.
Muy bien, muchísimas gracias, Javi.
A vosotros un saludo. Hasta luego.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo, Guillermo.
Estábamos hablando del sorteo de estos complementos y trajes y utensilios de la indumentaria. Hay que decir que es una idea lanzada a las comisiones, pero que es voluntaria también, que cada uno puede hacer.
Sí, por supuesto. Como todas las acciones que emprendemos desde parte de la Inter siempre son voluntarias y cada falla decidirá si participa o no. Estamos, como te decía antes, están preparando ahora mismo la campaña para lanzarla en breve y bueno, a partir de ahí, pues bueno, tanto desde la Inter, los propios presidentes de la agrupación, pues intentaremos, ¿no?, convencer al máximo número de fallas posibles, porque entendemos que además es una bonita acción y como te decía antes, ¿no?, sirve para preservar una parte importante de nuestro patrimonio.
Fallas del 2021, Guillermo. Se hablan de muchas cosas, se dicen muchas cosas, incluso para lo último, una de las últimas que nos han llegado es que se habla de un plan A, un plan B, un plan C. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que hablar de las fallas del 2021 todavía es muy pronto, ¿no? De lo que puede ocurrir. Vamos.
Bueno, efectivamente estamos a 5 meses y medio de esas fallas y bueno, yo creo que es pronto, yo creo que para ponernos nerviosos. Es decir, tenemos mucho tiempo por delante. Yo vuelvo a repetir, soy muy positivo. Creo sinceramente que se van a poder celebrar fallas. Nos queda ver en qué grado, ¿no?, de esas fallas, si son al 100%, al 70% o al 50%. Pero bueno, yo estoy convencido que se van a poder celebrar. Sí que es cierto que yo creo que tenemos 3 o 4 meses ahora por delante para poder trabajar, ¿no?, en esos diferentes escenarios. Es decir, la situación del COVID actual, si mejorara o si fuera espléndida, pues evidentemente sería mucho mejor, ¿no? Pero tener esos varios escenarios para, llegado el momento, poder saber exactamente qué podemos y no qué podemos hacer cada una de las comisiones. Y luego Junta Central Fallera, evidentemente, también tiene ahí un trabajo importante con los actos masivos, que además es lo más complicado de todo, ¿no? Yo creo que unas fiestas de barrio, que las fallas vuelvan, digamos, a no a encerrarse, sino que bueno, que por las circunstancias tengamos que estar en el casal o en la carpa, y a partir de ahí, pues bueno, crear, reinventarse y hacer nuevas actividades. Y bueno, si este año desgraciadamente no hay verbenas y no hay discomóviles, pues nada, al final tenemos que reinventarnos. Y bueno, no hay verbenas, pues haremos un karaoke dentro de la carpa y ya está, y disfrutaremos seguramente con estar juntos y poder tener nuestra falla en la esquina durante 4 o 5 días y disfrutar de nuestra fiesta. Estoy convencido que con poquito será disfrutado mucho más que cualquier otro año.
Lo que deseamos es que ojalá fuese así. ese plan A, que resultarían unas fallas con toda normalidad, como se han celebrado siempre, pudiera ser, porque eso significa que se nos ha acabado la pandemia. El plan B, unas fallas con restricciones. Y el plan C, que es el que no queremos, un nuevo confinamiento. Hablando un poco de todo esto, Ana Barceló, la consellera de Sanidad, declara que si no tenemos vacuna no habrá ninguna, no solamente fallas, ninguna fiesta.
Bueno, yo creo que fue muy tajante, ¿no?, en la afirmación. Sinceramente, quiero pensar que ella se refería a unas fallas normales. Es decir, al final, todos tenemos la imagen de las fallas. Pues bueno, sabemos que están 19 días en la plaza del ayuntamiento con 40 o 50.000 personas viendo una mascletá, la famosa crida con otras 60.000 más o menos. Entonces, yo creo que realmente se refería a ese tipo de fallas, no a ese tipo de evento. Que evidentemente no cabe a nadie en la cabeza que si la situación no mejora son difíciles de gestionar y de llevar a cabo. Pero las fallas son más allá de ofrenda, crida y mascletás. Al final, lo importante es que tú tienes en tu plaza, ¿no?, tienes la falla, que la plantas, que la gente la pueda ver, que el barrio pueda disfrutar de esa obra de arte que tú pones en la esquina y que ha costado muchos esfuerzos a las comisiones de llegar allí. Y yo siempre he dicho que entiendo que las fallas se pueden hacer de muchas maneras, siempre con dignidad. Es decir, lo que sí que estoy en contra, y lo he dicho siempre, es de sacar la falla en medio de la plaza como si fueran trastos arrimados, como si fuera una estoleta belleta, lo tiras todo en un montón y pegarle fuego. Yo no eso no lo veo, no lo contemplo. Pero bueno, a partir de que podamos plantar, de que podamos disfrutar de nuestra falla y que podamos tener ciertos actos, aunque sea a nivel de comisión, yo creo que a partir de ahí todo lo que sea cerrar este ciclo y abrir uno nuevo será positivo para la fiesta.
Hablamos de lo que puede ocurrir en las fallas del 2021. Hay dos temas que podemos tratar, que podemos hablar. Uno de ellos es el traslado de las fallas. Las fallas actualmente están en Feria de Valencia y por toda la problemática que puede llevar ese transporte se tienen que trasladar un poco antes de lo habitual, ¿no?
Sí, en una toma de contacto que tuvimos la semana pasada con referente al tema del bando de fallas del 2021. Desde concejalía ya se comentó que evidentemente no es lo mismo desde un taller desplazar tres o cuatro fallas a una plaza que no tenerlas todas, como hay 200, si no me equivoco, cerca de 200, o al final habrán 200 y alguna en Feria Valencia. En Feria Valencia, además, los camiones no se pueden cargar con pluma, es decir, tiene que ser todo manual. Las fallas están acotadas, evidentemente, y todas distribuidas. Hay un plano y sobre dónde está cada una de ellas. Y, evidentemente, hay que organizar ese traslado porque no es lo mismo sacar, vuelvo a repetir, tres fallas de un taller que 200 de un mismo punto, el trasiego de camiones, etcétera, etcétera. Y él ya pidió comprensión a todos los entes que ahí estábamos, que si este año había que adelantar un poco la salida de las fallas a la calle, que entendiéramos que era simplemente por ese motivo. Y yo creo que además es lógico y acertado. Es decir, si no es si no puede darse el caso de que hayan fallas que el 14 o el 15 no hayan recibido aún la falla de allí, porque evidentemente va a ser un esfuerzo grande el que hay que hacer para trasladar todo lo que está en Feria Valencia a cada una de las plazas.
Pues fíjate que si queremos una normalidad total para lo que son las fallas del 2021, que incluso ya desde distintas concejalías del Ayuntamiento de Valencia, la Concejalía de Igualdad y la de Cultura Festiva, se está trabajando en subvenciones, en posibles soluciones a todos los problemas que puedan surgir. Y en este caso, Lucía Beamut, que es la concejala de Igualdad, y Carles Galián, el concejal de Cultura, presentaron el día 2 de septiembre una convocatoria de subvenciones a comisiones falleras de 14.000 euros para proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres, hombres, la diversidad y la no discriminación. Se trata de los premios Caliu, así se denominaban anteriormente y así se denominan, destinado a monumentos falleros igualitarios. Vamos a escuchar las declaraciones de Lucía Beamut y de Carles Galiana.
Hay que convertir aquests premis sobre unes subvencions a les comissions falleres, en les quals allò que valorem com a objectius importants seria sobre projectes que venen a fomentar les relacions més igualitàries, ¿Hay tres proyectos que siguen para trencar estereotipos sobre fets que no siguen discriminatorios? ¿Hay tres proyectos que podrían ser también para fomentar justamente que les dones estiguen en la presa de decisiones de los comisiones falleres, en las seguras estructuras y la segura representación como tax visibles? Unos tres tipos de proyectos también podrían ser muy encaminados, es considerado muy positivamente, aquellos que siguen que fomenten también el teixit asociativo entre las comisiones falleres y otros teixits asociativos que puedan estar en el barrio. Y que vayan muy encaminados a potenciar a la gent jove como actores principales, como actores que se impliquen en la sociedad. En aquest sentit, y como ya venían trabajando, como por ejemplo en los punts violeta, també ens pareix molt interessant aquests projectes que venen a sensibilitzar i a prevenir en matèria de violència sexual per a continuar potenciant aquestes mestres que siguin lliures de violència sexista. I també, pues, bueno, també podria ser molt interessant aquells projectes des de les comissions falleres que els ajuda precisament a elaborar guies, manuals d'estils, detalles, recomanacions... que ens puguem potenciar a que dins de les següents estructures de les comissions falleres tenen unes estructures més igualitàries i basades també en la diversitat. Sobre aquests objectius, com ja veníem treballant en els premis calents, estem parlant d'una subvenció total que són de 14.000 euros i l'import que se percep per cada projecte seria de 2.800 euros. En el moment en què tinguem el cobrament d'aquesta convocatòria, pues tenen fins a un any per a poder executar el projecte que han presentat.
Els premis Caliu no els podem donar, hi havia l'opció, evidentment, d'esperar donar, però ja ha apostat per aquest treball conjunt amb les comissions falleres i tirar endavant pues, un projecte que jo crec que ens vindrà molt bé, perquè com també hem comentat, sent el col·lectiu falier el teixit associatiu més important de la ciutat, tenim vora uns 75.000 adults i uns 25.000 xiquetes i xiquets, pues jo crec que és important a l'hora de conscienciar a la gent, no?, d'aquest projecte d'igualtat, de diversitat i de no discriminació.
Esto es importante, Guillermo. Es decir, al fin y al cabo, sean 14.000 euros, sea la subvención para invertir en lo que es la falla, lo que es la falla como arte efímero, sean los 200.000 euros también para ayuda de artistas promovidos por la concejala Pilar Bernabé. Al final de cuentas, todos tenemos que arrimar o por lo menos el ayuntamiento y los organismos oficiales tienen que arrimar el hombro para poder sacar adelante esto.
Sí, en la situación en la que estamos, evidentemente, como es normal, las instituciones deben de servir, ¿no?, de un poquito de faro, ¿no?, que nos den un poquito de luz, ¿no?, para llegar a la costa y no morir ahogados en el mar, ¿no? Pues en este caso, bueno, se han realizado varias gestiones, tanto, bueno, simplemente por el hecho de reactivar los premios y que podamos optar a ese tipo, bueno, ya no reactiva también, hay muchas fallas que están preparando ya los proyectos y vuelvo a repetir, al final creo que es el objetivo, ¿no?, de tanto del ayuntamiento, de todas las concejalías, el reactivar, ¿no?, este sector, que como decía Carlos, somos el tejido asociativo más importante, con cerca de 900 millones de euros de impacto, y yo creo que al final reactivar todo eso es al mismo tiempo expansivo, ¿no?, a toda la ciudad y a todo, no solo a los que dependen propiamente de la falla, sino para la ciudad en su conjunto. Yo creo que ese es el objetivo que se han marcado y por eso, bueno, pues ellos están decididos a sacar todas las contrataciones y seguir, ¿no?, en ese objetivo de poder celebrar fallas el año que viene.
Bueno, otro de los temas importantes que entran dentro de lo que es el bando fallero son las carpas. Este año precisamente la problemática es mucho menor por la situación de la fiesta y a pesar de que hayan restricciones también se están buscando soluciones, ¿no?
Bueno, las carpas evidentemente dependerá de la situación epidemiológica porque la carpa no deja de ser, digamos, que un apéndice de un casal. Es decir, está claro que si en el casal tenemos una restricción de aforo, llegado al punto de que estemos en la misma situación, la carpa también sufrirá esa restricción de aforo, como es lógico. sí que hubo una recomendación que creo que todos somos capaces de entender, ¿no? Las carpas no dejan de ser una estructura de hierro con unas lonas ignífugas, ¿no? Y el estar todos encerrados ahí dentro, todo cerrado, crea, ¿no?, ese ambientillo, digámoslo así, coloquialmente. Entonces se nos indicó, ¿no?, que sería muchísimo más práctico y muchísimo más saludable el que este año las carpas fueran tejados, digamos, que estuvieran en su techo, pero que pudiera haber una corriente de aire lo suficientemente para que no se vicie, ¿no?, ese ambiente ahí dentro, porque eso es, vamos, perjudicial del todo para el tema del bicho.
Se hablaba de que por lo menos los laterales de la falla, que los laterales de la carpa quedarán al descubierto para tener mayor ventilación. Y otra de las opciones es pedir al ayuntamiento que se amplíen las zonas de actividades para montar mesas y sillas.
En la reunión que tuvimos con los presidentes de agrupación, ¿vale?, puesto que, vuelvo a repetir, tenemos esa restricción de aforo en las carpas y a lo mejor algunas fallas, todos sabemos que porque hay vados, tienes un semáforo, muchas veces las fallas tenemos el espacio para colocar la carpa muy, muy medido. Evidentemente una carpa de 200 metros, que en una situación normal puede albergar aproximadamente, pues eso, casi las 200 personas, en esta situación a día de hoy solo entrarían 91. Entonces, muchas fallas sí que están planteando el tema de que, bueno, es que si no me va a solventar el problema, pues a lo mejor me evito la carpa y volvemos a como hace 20 o 25 años, que no existían las carpas, nadie las colocaba excepto los dos paradores, y al final te atrevías, ¿no?, a sacar la mesa y las sillas a la calle y al ras. Si tenías suerte y hacía buen tiempo, pues lo hacías en manga corta, y si no te tenía que tocar la parca y el polar, pues te pueden cubrir, ¿no? Entonces, ante esa situación, evidentemente, para poder cumplir las normas de distanciamiento y tal, pues sí que vamos a trasladar al ayuntamiento la posibilidad de que en aquellas zonas donde sea posible, la zona de actividad se amplíe para poder albergar a todos los falleros.
Ajá. Bueno, dentro de todo este conglomerado hay unas personas que también, en cierto modo, por su ilusión, por sus ganas de vivir las fallas, están padeciendo esta situación, que son las componentes de las Cortes de Honor. Nosotros queremos tener el detalle, como cada ejercicio, de entrevistarlas, de hablar con ellas, de animarlas. Y en esta ocasión tenemos la entrevista que le realizamos a Elena Esper-Roig, componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia. En nuestro camino que recorremos todas las semanas, todos los miércoles, nuestro camino para encontrarnos con las componentes de las Cortes de Honor de este ejercicio de la Fallera Mayor de Valencia, y Consuelo Llobell Frasquet, en esta ocasión, en este camino, nos encontramos con Elena Esper-Roig. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, pues los oyentes de Hablemos de Fallas y los oyentes de la UPV Radio quieren conocerte un poquito mejor. Ya te hemos entrevistado, ¿eh?, en otras ocasiones, en preselecciones, en la elección, sí. Pero bueno, estamos viviendo momentos muy especiales. Pero vamos a empezar por el principio, de la falla de la Plaza del Mercado.
Sí, la número uno.
La número uno.
Centro fallero.
Plaza del Mercado, ¿por qué, Elena?
Pues la verdad es que yo toda la vida he sido fallera de la Falla San Josep de mi pueblo, pero una vez empecé la carrera me vine a vivir a Valencia y por cosas de la vida acabé en una comida en mi actual falla, conocí a mucha gente y fue como un reencuentro, como una señal del destino de decir... Quédate aquí.
Esto te iba a comentar, ¿no? Que tú te inicias como fallera en tu falla, en la falla de San Josep de Alginet, ¿no? Ahí es, digamos, ¿qué te haces como fallera, no?
Sí, sí.
En algún momento determinado, y ya hablando de un poco de la época actual, en algún momento determinado, ¿te podías imaginar que ibas a vivir unas fallas dobles como componente de la Corte de Honor?
Pues para nada, yo creo que la situación actual y la situación que desgraciadamente nos ha tocado pasar, pues ha sido una sorpresa para todos y yo creo que si me llegan a decir vas a ser dos veces corte, aparte de no creérmelo, me lo hubiera imaginado pues de otra manera, al decir, no sé, pues tener el privilegio dos veces, pero obviamente no me lo hubiera creído porque es una situación... A la vista está excepcional y pues la verdad que creo que todas coincidimos en que nos hubiera gustado que esto no hubiera pasado, haber sido una vez y haber tenido las fallas de nuestra vida, pero obviamente ha venido esto así, nosotras pues con mucha ilusión.
¿Cómo valoras esta situación? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo valoras el que haya ocurrido todo esto?
Pues a ver, vivirlo, yo creo que lo hemos vivido pues todos igual, la verdad que al principio con pues ya no con miedo, sino con una gran decepción de pues esperar las fallas de tu vida, el saber todo lo que te ha costado llegar hasta este punto y de repente que todo se esfume. Todos nos acordamos de ese 10 de marzo y la verdad que al principio fue pues muy, muy duro, pero nos dimos cuenta de que la situación sanitaria de verdad lo requería y fue como abrir los ojos de un día para otro, porque un día estábamos en una maceta y al día siguiente estábamos todos encerrados en casa. O sea que al final pues nos hemos tenido que amoldar a la situación y ahora pues obviamente somos conscientes de que fue la mejor decisión.
Lo que llamamos ahora la nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad fallera.
Sí.
Que yo creo que en general se está llevando muy bien, lo comentábamos la semana pasada también, ¿no? Que la Junta Central Fallera está intentando llevar adelante todos los actos con una organización, yo creo que perfecta, ¿no?
Sí, yo creo que al final el dicho de las comparaciones son odiosas en este momento es el que tenemos que tener en mente. No se puede, obviamente, tener la consideración o el pretexto de que todo va a ser como antes. Hay que adaptarse a las situaciones y pues eso, vivir esta nueva normalidad pues con muchas ganas, mucha ilusión y muchas hermanos.
Comentábamos que ya en otras ocasiones te habíamos entrevistado y en una de ellas nos comentaste que una de las cosas que una corte de honor o las cortes de honor tienen que tener es apoyo. ¿Os habéis apoyado por todo este gran problema de una manera un poco especial?
Sí, muchísimo. O sea, yo no concibo el haber pasado todo esto. A ver, no concibo nada de todo este año sin mis 12 pilares fundamentales, pero sí que es verdad que pues como que nos entendíamos todas en esos momentos de amargura, por así decirlo, y solo con una mirada, solo con un WhatsApp o con una llamada, esta cuarentena pues se hizo ya no más amena, sino como más, no sé, como con más sentimiento de comprensión y decir, vale, pues no soy la única que está pasando por esto. Obviamente no me olvido de todos los presidentes, fallos mayores infantiles, pero quieras o no, pues sí han sido, pues al final son 12 amigas que me llevo y pues están para lo bueno y lo malo.
Y hasta ahora, en este momento, ¿con qué te quedas de todas esas vivencias con lo ocurrido? ¿Cuál es el momento para ti que te llegó más al corazón?
Pues yo creo que el momento, me quedaría con dos. El momento por excelencia, por ahora, sería obviamente la exaltación, que la exaltación fue mágica, estuvo envuelta por una aura de magia, pero alucinante, como que sentimos que éramos corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia, y yo creo que ese fue como el momento culminante de decir, he soñado esto toda mi vida y lo he logrado. Y yo creo que también fue un sentimiento común con nuestras familias de orgullo y admiración, y obviamente orgullo y admiración hacia mi Fallera Mayor de Valencia. Y luego el segundo momento con el que me quedaría, pues fue un momento obviamente muy triste, pero me quedo con la parte buena, y fue pues ese día 10 de marzo que se cancelaron las fallas, que ahí pues lo que acabamos de hablar, me di verdaderamente cuenta de lo imprescindibles que se habían hecho las 12 para mí y del gran combo que hacíamos las 13, y que pues al final ha sido un regalo el ver cómo se iba desarrollando esta amistad y hasta el punto que hemos llegado.
La COVID-19 nos está cambiando un poco, nos ha cambiado. Ha cambiado incluso la forma de hacer los actos, ¿no? Porque los tenemos que hacer de otra manera, siguiendo un poco esas medidas de seguridad sanitarias. ¿Qué te ha parecido el acto de imposición de bandas? ¿Cómo lo viviste también?
Pues dentro de todo este contexto, yo creo que ha sido muy solemne, ha respetado muchísimo, pues eso, la figura de la fallera mayor de Valencia y de la Corte de Honor, y obviamente con todas las limitaciones que estamos obligados a seguir, yo creo que ha sido mágico. Creo que coincidiríamos todas en que subir las escalinatas del ayuntamiento para nosotras fue un regalo, porque quieras o no, pues la primera vez que la subimos pues en pareja no teníamos esa complicidad, éramos 13 chicas que se conocían pero que realmente no eran amigas aún, por así decirlo, y creo que coincidiríamos todas. De hecho, cuando la subimos y fuimos a una sala, estábamos todas llorando y decíamos, menuda diferencia, porque ahora la complicidad que tenemos, el sentimiento y la conexión es muchísimo mayor.
Eres estudiante de medicina, no sé en qué situación está tu carrera actualmente, creo que estabas en cuarto o ya hemos pasado ese curso.
Sí, la verdad que lo único positivo, por así decirlo, de este confinamiento fue que pues eso, me vi en una situación de estar ajetreada, de no parar en casa y de pues tener en un segundo plano los estudios, y pues me vi obligada a retomarlos y menos mal que estaba matriculada y pues me pude sacar el curso.
¿Tu valoración de la situación actual sanitaria como médico profesional que serás y que seguro que habrás tenido contacto con profesionales de la medicina, cuál es tu valoración actual referente un poco más dirigido hacia lo que son las fallas? ¿Se está llevando como se debe de llevar, Elena? ¿Tú crees que por las declaraciones de Ana Barceló habrán fallas del 2021?
A ver, yo no soy nadie, pues obviamente no soy ni en este momento graduada de medicina, pero sí que yo creo que pues de nuestras mentes se tiene que ir el concepto de unas fallas normales, unas fallas pues con gente en la calle, multitudinarias, acogiendo el turismo que solemos acoger y con toda la afluencia de gente que suele haber. Pero tenemos que pues eso, intentar adaptarnos y abrir nuestras mentes e intentar tener otro concepto de fallas que como dice pues el presidente de Junta Central Fallera, pues eran muy diferentes a las que querríamos tener, pero yo creo que tampoco se debe plantar ya un no y decir que no tendremos ningún tipo de fallas, porque obviamente serán muy diferentes, pero si todos cumplimos con las reglas, las normas establecidas, yo creo que sí que pueden ser posibles.
Yo estoy seguro de que las tendremos, de que vosotras como componentes de honor disfrutaréis junto con Consuelo de ellas, y seguro que al final los falleros, las falleras, conseguiremos de que las fallas del 2021 se lleven adelante. Como ya digo, queremos también conocerte un poquito personalmente, tus gustos, tus aficiones. Sabemos que hablas perfectamente el inglés, pero creo que tienes una asignatura pendiente con el alemán y el chino.
Bueno, sí, que se quedaron en su día un poco descolgados ahí, pero bueno, nunca digas nunca. En este momento la verdad que no son la prioridad, pero bueno, me gustaría retomarlo en un futuro.
¿Sigues haciendo running?
Bueno, así, la verdad que tampoco estoy en este momento muy en ello, pero sí que es una cosa que tengo que retomar también.
¿Y aquello del patrón de embarcaciones sigue pendiente?
También sigue pendiente, también es una cosa de la que verdaderamente me he arrepentido, porque con los tiempos que hemos pasado y con el verano pues tan atípico que hemos tenido, un barco no me hubiera venido nada más.
En esas entrevistas de las que comentamos, en aquella pregunta que te hicimos, en la cual ¿qué le pedías a la vida? Tú le pedías ser feliz, ¿lo estás consiguiendo?
Pues totalmente. Es lo que estamos hablando, pues que al final te imaginas el año de una forma o de otra, pero la verdad es que nos ha tocado vivir esto. Yo me quedo con el balance positivo, con la parte positiva. Me llevo a 12 amigas, me llevo a una familia enorme como es Junta Central Fallera, me llevo el calor de los valencianos y de los falleros, y la verdad que eso pues sí que se resume la palabra felicidad.
Que se me olvida a mí preguntarte, Elena, ¿qué quieres añadir a esta entrevista?
Pues nada, muchísima esperanza para todo el colectivo fallero. Yo sé que son pues momentos difíciles, pero creo que si por algo nos definimos es pues por ese calor y ese sentimiento de hermanos, y yo creo que en este momento es cuando más tenemos que estar unidos, más tenemos que mirar por que las fallas 2021 sean una realidad, y eso está en nuestras manos, en las manos de los valencianos y en la responsabilidad de todos nosotros.
Pues yo te agradezco que nos hayas dedicado este tiempo. Y como digo habitualmente, estoy seguro de que las fallas del 2021 se llevarán adelante y podréis terminar ese ejercicio que se quedó ahí pendiente de que disfrutéis.
Ojalá, ojalá se cumpla todo lo que has dicho y ojalá esto sea una realidad.
Muchísimas gracias, Elena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ahí tenemos la entrevista de Elena Spellroy. La semana que viene continuaremos con más entrevistas a componentes de la Corte de Honor. Hay que decir, Guillermo, que en esta normalidad que las comisiones se pretenden realizar, poníamos el ejemplo de Duque de Gaeta. Nacho Ordana está celebrando su tirán de yetra. Hay que decir que las lecturas se siguen realizando hasta mañana, jueves, día 8 de octubre. Es un aniversario, porque es el 20 aniversario, en este caso, del tirán de yetra de Ana Jordana, un poco pues como lo que está sucediendo, ¿no? Un poco virtual, es a lo que tenemos que atenernos.
Sí, claro, tenemos que, como decía, reinventarnos, hacer nuevas tipologías de actos, como hizo una fiesta para todos también, y al final, pero vamos, hemos demostrado que se pueden hacer y echar para adelante, echarle a esto un poquito de coraje y reinventarnos y tirar para adelante, sin duda.
Bueno, pues nos despedimos ya, Guillermo, que ha sido una conversación muy interesante, que se nos han quedado puntos como siempre. También quiero, teníamos anunciado lo que es parte de la intervención de algunos de los artistas en el coloquio de artistas falleros de una fiesta para todos, que emitiremos la semana que viene, porque ya no nos da tiempo para nada. Sari nos está mirando con ojitos de despedida. Y nosotros también nos despedimos. Muchísimas gracias, Guillermo.
A vosotros siempre.
Encantado de tenerte aquí y nos vamos con ese mensaje de esperanza para las fallas del 2021.
Correcto, eso es.
Seguro se van a celebrar.
Seguro.
Un saludo a todos los oyentes. Un saludo y despedida a todos los oyentes hasta el próximo miércoles.